Vamos a ir al Salmo número 4, ya pronto se va a estar proyectando. Pero antes de ir a la lectura de este Salmo, vamos a ver de qué vamos a estudiar respecto a este. Es un mensaje, es una imagen que ya se mandó en los grupos, se publicó también en las redes sociales. Y vamos a hablar de una realidad que a todos nos ha ocurrido, y si no ha ocurrido, va a ocurrir sí o sí, que es cuando la crisis nos visita. Pueden haber distintos tipos de crisis, pueden ser algunas más fuertes, otras menos fuertes, algunas quizás del todo necesarias, aunque sea extraño decirlo, pero crisis que pueden ser necesarias, otras que la verdad parecen más que nada una piedra ahí dentro del zapato. Pero dentro de todo aquello, lo que sí podemos decir es que la Biblia nos orienta y nos enseña cómo poder responder cuando la crisis nos visite. Y aquí está la pregunta de este mensaje el día de hoy. ¿Qué debo hacer cuando me visite una crisis? Hoy vamos a estudiar el Salmo número 4. Y para entender un poco, este Salmo, al parecer, está tratando la misma situación de lo que trata el Salmo número 3, ¿ya? Ya estudiamos el Salmo 3. En el Salmo 3 vemos que el que escribe es David, el rey David, y este Salmo es un Salmo donde David expresa lamento debido a la situación que él está sufriendo. No sé si recuerdas cuál es la situación. Si no lo recuerdas, te lo repito, o si no estuviste, lo reitero, la situación del Salmo 3 es que David, en una etapa de su reinado, uno de sus más cercanos, su hijo, su propio hijo, llamado Absalón, se rebela contra él al punto de quitarle el trono, al punto de iniciar una revuelta contra su propio padre. Fue así que David tuvo que literalmente salir arrancando, y de su propio hijo. Habían algunos fieles de David que continuaron estando con David, pero así todo, hermano, la angustia era tremenda. Su hijo se ha alzado contra el padre. Y ahora David es perseguido por Absalón. Ahora David está respirando amenazas de muerte de parte de su mismo hijo. Él está sufriendo. Por lo tanto, hay dolor, hay pena, hay angustia. Literalmente podemos decir, David ha estado o ha entrado a un estado de crisis. A David le ha visitado una gran crisis. ¿Qué hizo él? ¿Cómo podemos responder ante nuestras crisis viendo el ejemplo de David? Y cuando vamos al capítulo 4, vemos que el capítulo 4 es como una ampliación o una continuación de lo que se ve en el capítulo 3. El Salmo, de hecho, inicia con una introducción que indica quién lo escribe y quién lo recibe. Yo no sé, Christopher, si estará ahí, pero antes del versículo 1, y en su Biblia ustedes lo pueden corroborar, antes del versículo 1 hay como una pequeña introducción. ¿Aparece en el programa? A lo mejor no. Ya no está, ¿ya? Vamos a tirarle la oreja al programa, ¿ya? Y también al maquinista del tren, ¿ya? Vamos a tirarle la oreja al programa porque no está, pero en sus Biblias hay una introducción, ¿ya? Y la introducción dice: al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. ¿Cierto? Aparece eso en su Biblia, ¿no? Antes de ir al versículo número 1. Esta pequeña introducción nos dice quién lo escribe y quién recibe este mensaje. Partamos desmenuzando esta introducción. Comienza diciendo al músico principal. ¿Quién es el músico principal? Se refiere a un tipo de director de coro, ¿ya? A un tipo de director de coro que se encargaba de custodiar los salmos sagrados del templo, ¿ya? Eso, para dar mayor quizás énfasis, lo puedes ver, no lo vamos a buscar ahora, en Primera de Crónicas capítulo 6, versículo 31 al 32. Pero el músico principal, cierto, es quien recibe este salmo, el director de coro, quien también debía guardarlo. Luego dice la introducción sobre Neginot. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? Literalmente esta palabra significa salmo acompañado con instrumento de cuerda. Mira, una palabra tan sencilla significa salmo acompañado con instrumento de cuerda. ¿Y cómo termina la introducción? Salmo de David. ¿Qué significa eso? Fue escrito por David. Entonces, si reconstruimos toda esta introducción, el Salmo 4 es un Salmo de David acompañado con un instrumento de cuerda y entregado al director de coro del templo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, lo que vemos acá, que en otras palabras, el Salmo de David es una especie de canto expresado también de alabanza, expresado al Señor. Entonces, si unimos el trasfondo de lo que David está viviendo con esta pequeña introducción que acabamos de leer, vemos que con la ayuda del Señor, David convirtió su crisis, una crisis angustiosa, en un canto que expresa la gloria de Dios. David transformó su momento tan terrible de crisis en un cántico para el Señor. Vayamos al Salmo 4, por favor, rápidamente del verso 1 al verso 8. Mira lo que dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo debo reaccionar cuando me visite algún tipo de crisis? Principio número uno, lo primero que debes hacer, principio número uno, es poner tu vista en el Señor. Pon tu vista en el Señor. Pastor, me llegó crisis X, me está sucediendo esta situación. Hermanos, vamos a la Biblia y lo primero que debes hacer, pon tu vista en el Señor. El rey David dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él le está hablando directamente al Señor en el momento de su crisis. Cuando estaba en angustia, dice David, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. ¿Y qué dice ahora? Y oye mi oración. Escucha mi clamor. Escucha mi petición. Hermanos, la crisis ha visitado a David y esto nos muestra que esta llega cuando uno menos lo espera. Él era rey, tenía gloria dentro de todo en su reinado, todo estaba aparentemente bien, pero la crisis llegó cuando él no lo esperaba. Y eso es una realidad de la cual nosotros no nos debemos cerrar. Debemos entender que muchas de nuestras crisis vienen cuando menos lo esperas. Y ahí estás, debes recibirla. Pero recibirla no siempre es grato. Por eso debemos poner nuestra vista inmediatamente en el Señor. Aquí David inmediatamente expresa un clamor a Dios. Y en su clamor no podemos negar que él refleja dolor, refleja angustia por lo que él está viviendo. Ahora, seamos honestos, lo estudiamos la semana pasada. Es cierto que David sabía que este dolor era parte de una disciplina de Dios por el pecado que él cometió en su pasado, metiéndose con una mujer, cierto, casada, además mandando a matar a su esposo, Urías, Betsabé. Entonces, él sabe que es un castigo por su rebeldía, por su desobediencia en el pasado. Pero él clamó al Señor recordando que si aún así Dios le liberó en el pasado, también lo podía hacer en el presente. Amén. Por eso David dice, cuando estaba en angustia, y mira lo que dice ahora, tú me hiciste ensanchar. Es un término que da a entender, tú me liberaste. Tú abriste mis caminos cuando yo veía que todo estaba encerrado. Hermano, David sabía que no merecía ninguna ayuda de parte del Señor. Él sabía que no era digno de recibir ayuda del Señor. Pero su oración no fue una exigencia a Dios. Cuando él dice, respóndeme, oh Dios, no está exigiendo a Dios. Él está apelando a la misericordia y al favor de Dios, tal como él lo hizo en su pasado. Y esto nos enseña a nosotros que en nuestras crisis podemos tener miles de motivos para sentirnos incapaces de pedir a Dios, pero Él en su misericordia nos escucha. Amén. En su misericordia Él nos escucha y por su gracia Él está dispuesto a respondernos. Dios está dispuesto a responder. No importa el motivo de nuestras crisis actuales, no importa el motivo de las crisis o los tipos de crisis que podrán venir en el futuro, no importa las que hemos pasado, las que estamos viviendo, las que vendrán, lo importante es que siempre tendremos a nuestro favor un Dios misericordioso a quien acudir. Si vamos al Salmo 57, versículo 1, fíjate cómo es que el mismo David expresa cierto alabanza a Dios, ¿cierto? Y también reconoce cómo es que Él provee misericordia en sus peores momentos. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, lo repite. Porque en ti ha confiado mi alma. Podemos confiar en su misericordia. Y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hermano, independiente del tipo de crisis, Dios actúa en base a su misericordia y podemos apelar a ella. No como a exigir, pero sí sabemos que podemos recurrir al Señor en los momentos difíciles. Principio número 2. ¿Cómo debo reaccionar cuando me visite algún tipo de crisis? Enfrenta tu problema. La semana pasada dijimos, reconoce tu problema. Pero ahora es un escalón más arriba. Enfrenta tu problema. Mira lo que dice el versículo 2 del Salmo 4, versículo 2 y versículo 3. Mira lo que sigue diciendo David. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Es decir, ¿hasta cuándo me seguirán dejando mal? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. En el versículo número 2, al parecer David está enfrentando, ¿adivinan quién? A los seguidores de Absalón. A los que de alguna forma están reconociendo liderazgo en Absalón cuando a él no le correspondía. En palabras sencillas, a los que se rebelaron contra David. Y por qué no decirlo, a aquellos que también se rebelaron contra Dios al hacer rey al hijo de David, quien no tenía, ¿cierto?, el mandato de ser rey. Y cuando David dice hijos de los hombres, hace referencia a que ellos son simples hombres mortales. En comparación con Dios, ellos no son más que hombres mortales. David también dice, son rebeldes, rebeldes con Dios, pero también con su rey legítimo, quien es David mismo. Si ellos se rebelan contra David, se están rebelando también contra Dios, quien estableció a David. Ellos están en una condición, y en esa condición deplorable, porque aquí el rey dice, amaban la vanidad y la mentira. Hombres que aman la vanidad y la mentira. Y tú te preguntas, ¿por qué David dice eso? Probablemente se refiera a la confianza que estos hombres depositaron en Absalón, ya que Absalón los, llamemos de alguna forma, los engatusó para que le siguieran a él, pero usando mentiras, promoviendo y prometiendo cosas fascinantes para ellos. Y ellos, producto de la vanidad, de la codicia, decidieron acceder a seguir a Absalón, ¿cierto?, a través de la mentira que les fue entregada a sus corazones. En el versículo 3 la Biblia dice que ellos no daban honra a Jehová porque no andaban piadosamente. Ya todo lo que provenga de vanidad y mentira, podemos decir, no puede haber piedad en ese actuar. En cambio, David tiene seguridad en que Dios le va a oír en medio de su crisis. David tiene seguridad en que Dios le oirá. Cuando la crisis te visita, hermanos, no debes tener una actitud de derrota. David tenía motivos suficientes para sentirse derrotado, pero su confianza estaba en Dios. Él estaba seguro que Dios le respondería de alguna manera. Él enfrentó a los que fueron sus propios enemigos. Él reveló lo que había en sus corazones por seguir al rey equivocado, por seguir a la persona equivocada. Pero David estaba seguro que al enfrentarlos, Dios también tendría cuidado de su persona. David estaba seguro del cuidado de Dios. David estaba seguro que Dios respondería a sus oraciones. Esto nos enseña que nosotros debemos enfrentar nuestros problemas. Y cuando yo me refiero a que enfrenta tus problemas, no significa que te creas ser más fuerte. David estaba en una condición donde había mucha debilidad en su vida y en su entorno. Ya había muchos en su contra. Le estaban siguiendo, estaba prácticamente escondiéndose. Él no era para todos a la vista un hombre fuerte, pero su fortaleza venía del Señor. David seguía siendo débil, pero a la misma vez se estaba amparando bajo la protección de quien era fuerte, quien era nuestro Dios, quien es nuestro Dios. Y si volvemos a repetir el Salmo 57, versículo 1, si podemos volver, por favor, lo acabamos de leer, pero fíjate cómo termina la segunda parte. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Y qué dice ahora? Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Tenemos en quien ampararnos y confiamos en que los quebrantos cesarán. Hasta que pasen los quebrantos. Mis crisis no serán eternas. Mis problemas no serán eternos. En algún momento Dios promete acabar con ellos. Pero mientras tanto debemos enfrentarlos. Mientras tanto debemos vivir con esperanza. Enfrenta tus crisis con esperanza. Enfrenta tus crisis con la frente en alto. Porque Dios es por ti cuando tú eres débil. Dios es por ti cuando estás en momentos frágiles. ¿Cómo debo reaccionar cuando me visite algún tipo de crisis? Principio número 3. Principio número 3. Anima a quienes te rodean. Ahí sí. Anima a quienes te rodean. Amén, hermanos. Anima a quienes te rodean. Cuando hay una crisis en tu vida, usualmente te afecta, pero tu actitud es tan determinante que podría afectar a otros. Tu actitud es tan determinante que en lugar de ser de ánimo para otros en medio de tu crisis, podría ser de mucho más desánimo que de ánimo. Y perdón que lo repita, pero para que entiendas la idea. Hace unos días atrás vi una noticia de una persona enferma terminal. En palabras sencillas, sabía que solo quedaban días en esa camilla de hospital. Tenía una enfermedad, al parecer relacionada a un cáncer, que le limitaba del todo moverse, caminar, compartir como él quisiera con su familia. Era una enfermedad terminal. Pero este hombre recibió a Cristo estando en aquel lugar, o al parecer fue antes de entrar a ese lugar. Ya era un hombre anciano, limitado por su propia ancianidad, pero también por la enfermedad. Y él, estando ahí, sabiendo que quedaba poco tiempo, decide bautizarse. Pero decide bautizarse en la misma clínica, en aquel mismo lugar donde él dejaría de vivir. Y lo interesante es que él estaba en una condición en la que podía haberse deprimido, al extremo de haber dejado y abandonado toda esperanza. Él pudo haberse quedado en esa camilla y haber esperado, ¿cierto?, como solemos ver a gente que está en la última etapa de su vida. Pero este hombre, una de las políticas también del hospital era que se le podía dar su último deseo, y como último deseo, él pidió que la iglesia en la cual participaba su familia pudiese llevar un bautisterio y lo pudiese bautizar. Y fue muy importante y muy interesante lo que te digo, porque lo que él hizo fue una forma de transmitir esperanza a su familia. Él estaba en una crisis tremenda, una crisis que nadie de nosotros nos gustaría estar ahí en esos zapatos. Pero él decidió, a lo mejor sin pensarlo, pero él decidió en ser de ánimo para su familia. Con este actuar, él dejó claro que aunque la muerte sea próxima, puede haber ánimo en su propia vida y el ánimo también se transmite. Y transmitió este ánimo a la vida de los demás. Ahora, pensando en este ejemplo, imagínate ahora cómo deben sentirse los seguidores de David. ¿Cómo deben sentirse aquellos fieles de David que ven a quien fue su rey destronado de su trono, apartado de su gloria, apartado de su autoridad y ahora lo ven con debilidad? Ponte ahora en los zapatos de ellos. ¿Cómo deben sentirse sus seguidores? Aquellos que vieron toda la prosperidad que un reinado puede entregar, pero que ahora están siendo perseguidos por sus enemigos. Hemos hablado mucho de David, pero hablemos de aquellos que están con David. Quizás tienen temor, y ojo, es natural. Quizás tienen incertidumbre. Quizás no saben si van a despertar con vida o no el siguiente día. Pero ellos no necesitan a un David que les transmita temor. Ellos no necesitan a un David que esté ahí con la cara larga todo el día y toda la noche. O sea, la verdad, eso no les iba a servir de nada. Más bien ellos necesitan ánimo. Ellos necesitan que David les transmitiera ánimo a sus vidas. Hermanos, cuando la crisis te visita, no debes transmitir derrota antes de tiempo. No debes vivir como un derrotado antes que la crisis termina. Debes comenzar a ser de ánimo aun cuando la crisis inicie en tu vida. Y mira cuál fue la actitud que David tomó también como parte de ánimo para sus colaboradores. Versículo 4 y versículo 5. ¿Qué les habla David? Mira lo que dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos teólogos concuerdan con que el versículo 4 y 5, a diferencia del versículo 2 y 3, cambia de audiencia y la dirige a quienes fueron los suyos, a quienes estaban con él. David, en lugar de perder el control, está dando instrucciones a sus amigos para que recuperen el ánimo. En lugar de él descontrolarse y transmitir angustia, él ahora ha pasado a tomar el control de la situación y transmitir ánimo a sus amigos. ¿Cuáles son las palabras de ánimo que David transmite? Son tres ideas principalmente. La idea número uno, David les transmite como forma de ánimo que tiemblen y no pequen. Les dice: es hora de temblar, sí, pero no pequen. Y es muy curioso lo que aquí transmite David, porque el término temblar en el idioma original se traduce como remover. Ojo, el término temblar se traduce como remover. Y por un lado puede significar temor, que es natural que tengan temor en esa situación, pero por otro lado puede significar agitación. Y agitación trae la idea de tener rabia o ira por la situación que se está viviendo. Entonces, en palabras sencillas, es como si David les dijera: enójense, tienen todo el derecho a enojarse por la angustia que están viviendo, tienen todo el derecho a frustrarse por la situación que están padeciendo, pero no pequen. Este es como un versículo casi calcado a Efesios 4:26, el cual nos dice: airaos, pero no pequéis. Es casi una copia. Parece que el apóstol Pablo estuvo leyendo este salmo cuando dio la idea ahí en Efesios 4. Entonces, este pasaje nos muestra que, si bien es cierto, el enojo es natural, la frustración es natural cuando hay crisis, porque no me vas a decir que no te frustras cuando no estás logrando lo que te propones conseguir, o cuando llega la enfermedad, o cuando hay algún tipo de crisis. O sea, hay frustración. Pero por otro lado, nos enseña que no todo enojo es pecaminoso. Puede frustrarte, puedes tener quizás enojo por lo que estás viviendo, pero tu reacción en esa situación determinará si tu enojo es pecaminoso o no. El cómo reacciones contra aquellas cosas que te frustren determinará si estás siendo de ánimo o no, si vas a transmitir ánimo o no. Y David está enseñando a sus seguidores a que no se amarguen, a que no se resientan contra sus enemigos ni contra Dios por las aflicciones que padecen. Ellos quizás, me imagino yo, no lo sé, no está escrito, pero me imagino que David está viendo a sus compañeros y quizás están murmurando: mira, estos, los mismos que estuvieron con nosotros en tu reinado, te dieron la espalda y ahora vienen contra nosotros, están amedrentando nuestra vida, son unos cobardes, son unos malagradecidos. Y me imagino cómo deben estar ellos con esa actitud. También me imagino, y por qué no decirlo, quizás cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué me permites pasar por esta crisis? ¿Por qué permites que yo esté en esta situación? ¿Por qué yo, siendo creyente, tengo que sufrir? Al parecer son las mismas quejas que hoy en día pueden expresarse. Y me imagino yo que así deben estar los amigos de David. Pero él les está enseñando: no se amarguen. No permitan que sus corazones se resientan ni contra sus enemigos ni contra Dios, porque no todas las aflicciones son para nuestros males, muchas veces son para nuestro beneficio. Y con esto podemos enseñar a los demás que aunque los problemas muchas veces nos estorban, nunca, hermanos, nunca nos quitarán el gozo real de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa y de lo que podemos tener solo en Cristo. El segundo consejo que les da David, consejo número 2, mediten en sus corazones y callen. Mediten en sus corazones y callen. Mira, soy tan bueno para realizar el bosquejo y las imágenes, que me equivoqué aquí y también me equivoqué allá, ¿ya? Para que veas que soy fiel a mi bosquejo, ¿ya? Así que después no digan nada, ¿ya? Mediten en sus corazones y callen, lo dice en el versículo 4. Esto es un llamado a ser pacientes y confiar en Jehová, ya que Él los va a librar en su debido tiempo. Hermanos, antes de expresar sus dudas, antes de ellos expresar sus cuestionamientos, David dice: aprendan a callar. Y mira qué tajante, pero pastor, si está dando palabras de ánimo. Sí, palabras de ánimo. Aprendan a callar cuando deban callar. Aprendan a callar cuando deban callar, porque muchas veces al no callar podríamos hablar más de lo debido. En lugar de dar vueltas en el asunto que les aflige, es mejor esperar en Dios. Es lo que David les está enseñando, obviamente inspirado por el Espíritu. Antes de dar vueltas, me imagino que David les dice: bueno, cuando vayan a acostarse, en lugar de estar pensando en estos traicioneros y en por qué estamos en esta situación, mediten lo que están pensando, cambien su mente y aprendan a callar. No sirve de nada añadir más cargas a tus pensamientos. Cuando tú entras a una crisis, cuando llega algún mal, cuando llega algún problema, las luchas mentales son las primeras. Es lo primero. Todavía no sabes ni cómo reaccionar ni cómo enfrentar tu crisis, pero ya en tu mente hay muchas luchas. Mira cuánto más se agrava cuando, además de esas luchas, incorporas a tus pensamientos, de alguna forma, cargas que no convienen. ¿Se entiende? Por eso David les dice, aprendan, mediten, aprendan a callar. Amén. Tercer consejo, David les dice como forma de ánimo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. El término sacrificios de justicia significa sacrificios aceptables. Y mira cómo va cambiando todo. En lugar de quejarse, en lugar de hablar más de lo debido, aprendan a ser mejor personas de honra, una honra aceptable a Dios, y aprendan a confiar en Él en lugar de cuestionarle a Él. Ellos, en lugar de inquietarse, de enojarse, debían aprender a estar en silencio para luego poder honrar a Dios con una actitud aceptable. Y pregunta, ¿cómo podrían lograr eso? Y el versículo lo dice, confiando en el Señor, confiando en Dios. El Señor da victorias a quienes confían y a quienes obedecen. Pregunta para ustedes, hermanos, ¿cómo estamos siendo de ánimo a otros durante nuestras crisis? ¿De qué manera mi crisis es una ayuda para animar a otros? Y es raro lo que te estoy diciendo, porque cuando estamos en crisis, lo más natural es que tú esperes ánimo de otros a tus vidas. Y si no hay ánimo de otros, ¿qué es lo que pasa? Ahí estás enojado, y que nadie me habla, y que nadie me llama, y empiezas ahí a añadir a tu mente, cuando la Biblia dice que no debes hacer eso. Pero en lugar de buscar ánimo en tus crisis, busca cómo centrarte en Dios y promover ánimo por medio de ella. Es un gran desafío, pero es posible. No se amarguen, mediten, callen, aprendan a esperar, ofrezcan honrar a Dios y terminen confiando en Él. Amén. Cuarto y último principio. ¿Cómo debo reaccionar cuando me visite algún tipo de crisis? Principio número 4, mantén tu adoración al Señor. Mantén tu adoración al Señor. Mira lo que dice el verso 6 y 7. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. Hermano, ¿has estado en alguna situación donde no ves solución alguna? ¿Has estado en alguna situación donde prácticamente ves la batalla perdida? Así como los amigos de David, quizás. ¿Cómo era tu actitud en esa situación? Y la verdad es que cuando ves las cosas perdidas, la esperanza ya se desvanece. Y al menos esta era la actitud de estos hombres. Ellos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y ese término, ¿quién nos mostrará el bien?, fue como una forma de decir, ¿quién nos librará de esta difícil situación? Es como aquella persona que se victimiza. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a rescatar? ¿Qué cosa buena vamos a poder obtener de esto? ¿Quién nos va a librar de esta situación? Hermanos, mientras muchos cuestionaban cómo poder salir de este difícil momento, David deja claro en quién debemos refugiarnos. Y David dice y clama nuevamente a Dios, Señor, tú eres la luz de nuestro rostro. Ilumínanos con la luz de tu rostro. ¿Y qué quiso expresar David con esa expresión? Era una forma poética en la cual él buscaba expresar a Dios y pedir a la misma vez que Dios derramara sobre ellos su favor. Él nunca negó que estaba en una condición desfavorable, pero sí siempre reconoció que Dios era el único que podía ayudar y estar a su favor. Fue una forma de pedirle al Señor que cambiara la oscuridad en luz. Fue una forma de pedirle que atendiera a su crisis en el momento terrible en el que están viviendo. Hermano, sin duda, el desaliento inicial terminó siendo reemplazado por un gozo profundo. Y en el versículo 7, David reconoce que Dios provee. y provee principalmente alegría a su corazón. Pero ¿cómo es posible que él reconozca que Dios le ha dado alegría cuando está en un momento deplorable? Es tanto así que David dice que Dios provee mayor alegría que la abundancia del grano y de mosto. Y aquí David habla de algo muy especial entre los judíos, y es que entre los israelitas estaba la tendencia a experimentar gran gozo cuando las cosechas eran abundantes. Y ellos hacían grandes fiestas celebrando a Dios porque Dios le daba cierta abundancia a sus tierras. Pero David dice que el gozo que Dios le dio en medio de su crisis fue superior al gozo que se experimenta en las abundancias materiales. Hermanos, en tus crisis no debes buscar tener gozo a través de las situaciones. En tus crisis a veces buscamos salidas rápidas y buscar tipos de gozo rápidos para tratar de apaciguar la crisis. Pero si estás buscando de esa manera, estás equivocado. Porque a veces, incluso en las crisis, pareciera que todo empeora. Debemos aprender a gozarnos en el Señor. Debemos aprender a depender del gozo del Señor más allá de cualquier solución momentánea que estemos por buscar. Dios no solucionó de inmediato la crisis de David, pero sí proveyó lo que él necesitaba. ¿Y qué necesitaba David en ese peor momento? Él necesitaba paz. ¿Cuántos de ustedes podrán decir, en los peores momentos de mi vida, antes de cualquier respuesta, antes de cualquier solución, yo necesitaba paz? Y David fue fortalecido y su gozo venía también por la paz que él recibió. En el versículo número 8, mira lo que dice la Biblia, versículo número 8, en paz me acostaré y asimismo, ¿qué significa asimismo? También en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra paz en el hebreo se traduce como shalom, y la palabra shalom o paz no simplemente significa ausencia de guerras o ausencia de conflictos, sino también presencia de algo. ¿Presencia de qué? Presencia de confianza y presencia de seguridad. Cuando David dice, tú me has dado paz, en paz me puedo acostar, en paz yo puedo dormir, es porque él tenía confianza y seguridad en Dios. Hermano, David alabó a Dios por la paz que él puso en su corazón antes de que la batalla fuese peleada. Antes de que la batalla fuese ganada, la paz de Dios ya estaba en su vida. Y mi pregunta para ti es, ¿tienes completa paz en las crisis de tu vida? ¿Estás aprendiendo a mirar al Señor, a callar tus quejas, a ahogar tus temores, honrar a Dios, animar a los demás en esos momentos difíciles, aprender a esperar en el Señor, confiando en sus tiempos y en sus propósitos, mientras Él provee la paz que nosotros necesitamos? Que Dios use nuestras crisis para nuestro bien y también para el bien de los demás. Pero aprendamos, ¿cierto?, a aplicar cada consejo que el día de hoy hemos podido ver.